Muy bien, ahí escuchábamos al diputado Germán Martínez. Ahora sí, a las 6:44, saludamos a la abogada Natalia Salvo. Buenos días, Chelo Ayala, equipo del Panorama Nacional. ¿Cómo estás, Natalia?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, bien, gracias por atendernos temprano. Comentábamos la recusación que efectuó la vicepresidenta Cristina Fernández, las distintas varas que hay dentro de la justicia federal y este caso que sigue adelante dentro de una espectacularización a través de los medios de comunicación, ¿no?
Sí, efectivamente. Tenemos, lamentablemente, una justicia del doble estándar, sobre todo la justicia federal, que por un lado resulta persecutoria para algunos dirigentes políticos y por el otro lado procura impunidad. Y lamentablemente jueces y fiscales que están resolviendo sobre causas, como por ejemplo la causa de Vialidad, pero que tienen fuertes lazos con quien fuera o es el principal opositor político de la vicepresidenta que está imputada en esta causa. Así que yo creo que es importante destacar esta cuestión, ¿no? La vicepresidenta en la causa Vialidad recusó al juez y recusó al fiscal porque surgieron fotos que de estos jueces y fiscales que están justamente en la quinta de Mauricio Macri, y esto es en el momento donde él era presidente y donde se iniciaba esta causa. Es decir, ¿qué imparcialidad puede tener un juez y un fiscal que claramente tiene un vínculo de amistad con Mauricio Macri, repito, que fue y es el principal opositor político de Cristina Fernández, y por el otro lado que a través de las redes sociales se visualiza que el entorno tiene una gran inquina personal? Hay una norma en particular en el Código Procesal Penal que establece causales de recusación como la amistad y la enemistad, y creo que la verdad que siendo así se quiebra obviamente el principio de imparcialidad y la objetividad de estos jueces para juzgar y de los fiscales para acusar. Bueno, hemos visto los alegatos que se vienen llevando a cabo en esta causa de la obra pública, que más que fundados en pruebas, los que son parecen discursos políticos.
Ahí, Natalia, entrando en el terreno de la legalidad, la ilegalidad y el sentido común también del ciudadano, ¿no? Digamos, uno puede tratar de entender cómo podía ser que dos jueces de la Corte Suprema hayan sido nombrados por decreto, y uno dice, es una irregularidad impresionante, qué sé yo, lo que sea. Ahora, ¿hay algún código, algo que diga que jueces y fiscales, en estos casos con personajes políticos como puede ser presidentes, expresidentes, ministros, no tienen que compartir un estadio de fútbol y un vestuario? Digo, ¿no hay algo ahí que impide, no sé, un código de ética, algo que diga, no, bueno, mirá, ya no podés jugar con este? Como pasa en otras actividades, ¿no? Qué sé yo, comerciales, digo, ¿no existe eso en el derecho?
Sí, hay códigos de ética, incluso internacionales, que lo que establecen es que las reuniones tienen que ser de carácter netamente protocolar, en este caso, y con un motivo fundado, estando totalmente desaconsejadas las otras reuniones que son por motivos personales. Hay principios que se llaman los principios de Bangalore a nivel internacional que disponen, por ejemplo, que un juez tiene que ser juez y parecer. ¿Y esto por qué? ¿Por qué no se permiten determinadas reuniones y se impiden otras? Porque hay un valor fundamental en el Estado de Derecho que es el principio de imparcialidad y de equidistancia de las partes del que va a juzgar, ¿no? Que no tiene que tener ninguna cuestión subjetiva que empañe el juicio, valga la redundancia. Bueno, el principio de imparcialidad es un rasgo fundamental del Estado de Derecho y una garantía procesal del debido proceso imprescindible. Tanto a veces se habla de la República, del Estado de Derecho, bueno, es justamente la imparcialidad de los jueces una cuestión central o un principio central, y lo que hace las reuniones en este caso es manchar ese principio o vulnerarlo.
Ahí cuando la vicepresidenta Cristina Fernández hace la recusación es un derecho que tienen todos aquellos que están en un juicio, ¿no? Del juez o del fiscal, es una posibilidad que tiene, está dentro de la normativa, ¿verdad?
Sí, por supuesto, está en el Código Procesal Penal, en este caso hay un artículo que es el 55 y que establece las causales de recusación de los jueces, y luego un poco más adelante establece que para los fiscales existen las mismas causales de recusación.
Ahora, dentro del proceso, digo, cuando el juez Jiménez Uriburu lleva este mate con el escudo del club donde jugaban, ahí ya eso nos constituye un factor de recusación, porque ahí ya hay una manifiesta respuesta personal a una cosa que va dentro del proceso.
Bueno, pero además de esto, lo que es el factor de recusación, y así lo articuló la defensa, son las fotos en la quinta de propiedad. Por eso digo, es una cuestión objetiva. Después podrán hacer lugar o no hacer lugar, pero es una cuestión objetiva que una persona que está juzgando, que tiene que ser imparcial, que no tiene que tener temor de parcialidad, estuvo jugando un partido de fútbol mientras iniciaba y se llegaba a la causa, en la casa de del gobernante en ese momento, que en base a cual se inició la causa. No nos olvidemos que esta causa parte también de una auditoría formulada por la Dirección Nacional de Vialidad a cargo de Javier Ugarcel en ese momento, en pleno gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Auditoría que no arrojó ningún tipo de irregularidad sobre precio, preferencia en la adjudicación o licitación de las obras que teóricamente fueron asignada de manera preferente a Lázaro Báez. Entonces, fundarnos en razones objetivas implica, bueno, justamente apegarnos a la ley. Y acá hay un artículo que establece expresamente qué es lo que un juez no tiene que hacer para ser imparcial.
Okay. Estamos hablando con Natalia Salvo, ella es abogada, también docente de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de José C. Paz. Te saluda Mariana Gil Laborde, Natalia.
Hola Natalia, buen día, ¿cómo te va? Te escuchaba, ¿no?, justamente sobre estas pericias que se hicieron a través de una auditoría, que por lo que tengo entendido, las pruebas, digamos, presentan irregularidades o son inexistentes, ¿es así?
Exacto, bueno, esto es central, ¿no? Si se atribuye la responsabilidad penal de la vicepresidenta, que teóricamente lo que se imputa es la integración de una sociedad civil ilícita y fraude del Estado en la construcción, en este caso, de esta ruta, bueno, hay que ver cuáles son las pruebas. No hay testigos que las mencionen, es decir, no hay prueba testimonial. No hay la auditoría, no solamente que no establece responsabilidad penal, sino todo lo contrario, las obras están construidas, no hay sobreprecios, no hay irregularidad y tampoco hay pericias. Entonces termina siendo una manifestación unilateral o una afirmación de hechos que no encuentran soporte probatorio. Entonces es una opinión, uno puede tener una opinión, pero que no se respalda en el objetivo. El objetivo son las pruebas. Por eso se habla, por eso hay otras causas como la del dólar futuro, memorándum, no demás, que cierto sector de los medios de comunicación se encargaron de instalar una culpabilidad de manera paralela al Poder Judicial, y luego se ha establecido que hay inexistencia de delito, se ha sobreseído a los funcionarios o exfuncionarios del gobierno de Cristina Fernández. Esto es central, una cosa es lo político, lo subjetivo, y otra cosa es lo jurídico.
Claro, ¿qué hubiese sucedido si la fiscal Boquín en la causa del Correo hubiese jugado al tenis con Cristina Fernández durante su presidencia, ¿no?
Lo mismo yo decía respecto del juez Ramos Padilla, que inició, llevó a cabo la causa de Alessio, y que fue pasible de un pedido de juicio político por parte del gobierno de Macri, simplemente porque fue a hablar al Congreso de la causa, a pedido de la Comisión de Libertad de Expresión. No tuvo ninguna visita en Olivos, ni en la Casa Rosada, en la casa de Patricia Bullrich, como pasó con el fiscal Luciani, la embajada, y sin embargo fue tildado de juez militante. Lo mismo pasó con Baba, el juez que procesa Macri por Lara San Juan, cuando no tuvo ningún tipo de participación en eventos deportivos.
Natalia, como siempre, agradecerte tu participación aquí en este Panorama Nacional, mandarte un fuerte abrazo.
Gracias, gracias
a usted. Hasta luego, buen día. Era Natalia Salvo, abogada, especialista en cuestiones laborales, ella es docente también de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de José C. Paz.